Bueno, bien, 12 minutos de las 11 de la mañana, entramos a la tercera hora de programa, tercera y última hora de programa, y los estamos acompañando aquí en Radio Nacional Catamarca 103.5.
Así es, estamos en este verano nacional, por supuesto, en Nacional Catamarca 103.5 FM 730 AM con los protagonistas.
Muy bien, estamos en línea ya con la doctora Andrea Morales Leanza, ella es abogada, matrícula 2418, y vamos a estar hablando sobre, ella es abogada y notaria popular. Vamos a estar hablando de derechos humanos indígenas, conflictos territoriales, que es su tema. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, bienvenida a Radio Nacional. Víctor, Eugenia y Noelia, le damos la bienvenida.
A ver si nos escucha. Noelia, ahí este, ¿cómo están?
Todo bien, doctora. ¿Usted?
Bien, bien, aquí fresquito.
Bien, me alegro. ¿De vacaciones o aquí en Catamarca?
No, aquí en Catamarca.
Trabajando.
Y un poco, sí, descansando, sí. Pero uno trabajando.
Seguro. Siempre estamos haciendo algo, doctora. Así que bueno, y acá sí, ahora ahí, con nosotros, sí.
Sí, ahí te quería ahí corregirles quizás. La matrícula es 2418, por cualquier cosa.
Bien, 2418, sí, perfecto. Sí, yo la dije mal.
Un detalle que...
No, no
que
importante. Importante, doctora.
Importante como los derechos de los indígenas que seguramente mucha gente desconoce. Doctora, ¿qué significa derechos humanos indígenas?
Y para hablar un poco de los derechos indígenas, es un tema para hablar bastante. Pero nosotros un poquito nos vamos para el pasado, tenemos que sí o sí hacer un poco de historia, sí, y recordar cómo empezó la organización nacional, ¿no? Cómo se fue dando esto de cuando vinieron la colonización acá en los territorios, estaba ocupado por pueblos indígenas, pueblos originarios, y toda la organización se basó prácticamente en la aniquilación y en los despojos de las tierras, en la aniquilación de los pueblos originarios. Esto ha llevado que a lo largo de muchos, muchos años, siglos, comenzara un movimiento que es la reivindicación de esos derechos indígenas. Recién se comienzan a reconocer, ustedes recuerden que cuando empieza, vamos un poco más allá de Revolución Francesa y cuando se empieza a cuestionar esto de la estructura en ese momento dominante entre la nobleza y lo que pasaba con los derechos del hombre, y comienza a darse lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre. En esa Declaración de los Derechos del Hombre nunca estuvieron reconocidos los derechos indígenas. Es lo mismo que ha sucedido con el movimiento La Negritud, ¿no? En la Constitución del 53, en la Constitución del 53 de la República Argentina, estaba como un primer ítem, era la aniquilación, digamos, de los pueblos indígenas. Era tratar de aniquilarnos y convertirlos en ciudadanos, ¿no? No se lo estaba reconociendo. Recién vamos a hablar con organizaciones internacionales, en lo que era la OIT de cuestiones de trabajo, en el año 1957, se comienza a hablar de lo que es el reconocimiento de los pueblos indígenas. Bueno, ahí había como una cuestión de terminologías, que se hablaba de pueblos tribales, que no es lo mismo que el reconocimiento de derechos indígenas. Entonces ha sido un movimiento, una reivindicación de derechos, siempre digo que han estado ausentes los derechos indígenas en el momento de la organización nacional, y estos se van conquistando de a poco, de a poquito, y que hoy existen, si bien legislación internacional, incluso luego en la reforma del 94 se los reconoce a los derechos indígenas como realmente como un pueblo-nación, y la necesidad del reconocimiento y de la revalorización y todo lo que tiene que ver con los derechos indígenas. Hoy existe actualmente un reconocimiento cultural, yo digo reconocimiento cultural porque todavía no se los tiene en cuenta, claro, como verdaderos sujetos políticos a los pueblos originarios, ¿no?
Claro,
hasta sí, el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de derecho indígena hay que reconocer que son un pueblo, pueblos que han estado aquí, que ocuparon, que son poseedores y propietarios de los territorios que ocupan, y muchos se los despojaron. Cuando hablamos de sujetos como sujeto político es porque no se los tiene en cuenta, no hace muy mucho se los tenía como a los indígenas como extranjeros, ¿se recuerdan cuando hablaban de los mapuches? Bueno, no ajeno sucede aquí en Catamarca, ¿no? Cuando hablamos sí, de derecho indígena pareciera un reconocimiento más cultural, justamente cuando se hace el reconocimiento del 11 de octubre, ¿no? Como el último día de libertad.
Claro.
Pero en la práctica, digamos, ahí falta bastante para poder decir que hay un reconocimiento de los derechos indígenas, derechos indígenas como algo inherente, como pueblo-nación, con todo lo que implica, ¿no? Como poseedores propietarios de sus tierras, con su propia cultura, su organización social, su organización de justicia. Entonces, reconocer eso, hoy estamos
lejos
en esa deuda.
Sí, sí, sí.
Doctora, en Catamarca tenemos 4 comunidades reconocidas. La Colla Atacameña, si digo mal me lo corrige, la Diaguita, que está en Belén, Cóndor Huasi en Santa María, y la última se me fue el nombre, pero bueno, seguramente usted me lo va a recordar y a toda la comunidad.
En Catamarca hay más de 35. Yo lo tenía eso ya en un apunte bien estudiado, pero hay más de 35. 25 comunidades indígenas.
Cuando el profesor que me estuvo asesorando durante el fin de semana, Vega, me dijo que había 4 comunidades, aceptadas.
No sé quizás a qué se refería. Lo que te puedo explicar es que en el año... en los 90 se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Con eso es una ley, ¿no?, que se crea ese instituto para trabajar con las organizaciones de las comunidades, y se habla del reconocimiento de su personería jurídica. Eso también está en la Constitución. Exacto. Ese reconocimiento es un reconocimiento como un derecho declarativo, no constitutivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de... muchas veces se confunden quiénes son las comunidades indígenas que están en la provincia y quiénes tienen reconocido a través de la personería jurídica.
Claro.
Algo que es un detalle, pero las comunidades indígenas se reconocen a sí mismas, ¿no? Desde el momento que se reconocen y se organizan, ya son comunidades indígenas, eso lo dice la Constitución. Y actualmente en la provincia de Catamarca hay más de 35.
Bien.
Lo que sucede es que solo muy pocas han logrado, digamos, el trámite engorroso que es ante el INAI, asunto indígena, con el reconocimiento de esa personería jurídica y la obtención de la personería jurídica. Entonces, al hablar de comunidades indígenas, solo se la tiene en cuenta a quienes tienen una personería jurídica, y eso, ojo, porque es una vulneración de sus derechos indígenas, es inconstitucional considerar a una organización indígena o una comunidad indígena solo por su personería jurídica. Eso, hay una falla muy grande, pero desde todos los estamentos, ¿no? El Estado también desconoce esto. Sí. Incluso en la justicia, a mí me ha pasado muchas veces tener que acompañar en una querella o litigar ante alguna cuestión de las comunidades indígenas, y los propios jueces a veces exigen la personería jurídica, y bueno, uno ahí le tiene que empezar a explicar un poco cómo es.
Pero claro,
el reconocimiento se da, y eso lo dice la Constitución, es un autorreconocimiento porque preexisten.
Bien.
Porque han preexistido, basta con demostrar esa preexistencia, y después hay un trámite que se hace entre el INAI, que es esto. Aquí en Catamarca yo vengo acompañando personalmente como abogada a lo que es toda la Unión de Pueblos de Aguita del Norte de Belén. Pero eso no implica que no existen otras comunidades.
Claro, seguramente.
Sí, sí, son bastantes.
Entonces,
eso también se desconoce.
Sí.
Es tan importante poder hablarlo. Yo incluso a veces digo, ¿por qué desde la educación también trabajarlos en los colegios, ¿no? Que en Catamarca,
obvio,
existen pueblos.
Claro,
se llaman pueblos, exacto, no son etnias, no son solo
son
tribus, ¿no? Son pueblos con una verdadera organización, con sus caciques y con su estructura todo social. Incluso en Amaicha tienen el Consejo Anciano, que fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia como un órgano de justicia.
Bien.
Entonces eso es bastante, hay un montón de cosas. Me embalo bastante.
No, sí, es bastante apasionante el tema, y seguramente estaremos charlando un poquito fuera de micrófono acerca de cuestiones legales. Pero hubo una reunión a través de la virtualidad con pueblos originarios, seguramente estos que son reconocidos a través de esta personería jurídica. La ministra de Salud, Claudia Paladino, con el gobernador, hicieron conocer que, bueno, se van a adquirir 15 de motos tipo enduro para facilitar el transporte de agentes de salud hacia las comunidades.
Así es, ese es un trabajo que venimos acompañando. Yo también formo parte del Instituto Interdisciplinario Puneño de la UNCA, somos todos investigadores, de CONICET, historiadores, antropólogos, y venimos acompañando lo que es la organización de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Un pueblo indígena necesita siempre el acompañamiento de antropólogos para su organización, para justamente esta reivindicación de sus derechos, el reconocimiento pleno como sujetos políticos. Y nosotros hace más de un año venimos reuniéndonos, que es lo que nosotros le llamamos la cumbre de asambleas, porque vienen los y las caciques, ¿no? Y nos reunimos con el gobernador, con los ministros, con la ministra de Educación, para que realmente hay realmente un acompañamiento en estos momentos políticos en cuanto a su reconocimiento de derechos indígenas. La ministra, veníamos trabajando desde el año pasado, era la intención de trabajar con un vademécum, ¿no? Con sí. lo que es la medicina ancestral, integrándola, porque hay una ley que se estipula, ¿no? Integrándola con la medicina, lo que es la occidental, la que nosotros conocemos, trabajando con ese respeto, ¿no?
Bien.
Y además también, bueno, lo que sucedió este año, que fue lo que sucedió esto de la pandemia,
sí.
que quienes estaban en los sectores más vulnerables, digamos, hay que reconocer que los pueblos originarios están son sectores vulnerables en cuanto a sus derechos, y porque no tienen el acceso pleno de ni de educación, ni de salud, ni de medio de comunicación, ni de transporte. Entonces, eso se está viendo, se está poniendo la luz y se está resolviendo. Una de esas cosas es las motos, porque existen en cada una de las comunidades, hay lugares donde no hay camino. Yo les doy un ejemplo del Solar. Claro. Una comunidad indígena del Solar donde los niños caminan 8 horas para ir al colegio, 8 horas para volver. Caminan más horas para ir a su escuela
Exacto.
que los que están en sus casas y en las escuelas.
Doctora, la consulta es esta, teniendo en cuenta, bueno, cómo es la comunidad y cómo se manejan, cómo, y me parece que tiene un contacto directo usted, ¿cómo toman ellos el hecho de que se quieran hacer llegar elementos de medicina, de educación, libros, computadoras, digamos, hacia la comunidad de ellos? ¿Son abiertos?
Bien. Sí, es que los propios caciques, los propios comuneros, los hermanos indígenas son los que comienzan a peticionar y gestionar, tiene que haber una integración. A veces hay un concepto erróneo en que los pueblos originarios no quieren integrarse claro. a la tecnología, y eso no es cierto. Claro. Hay que integrarlo, ellos tienen, los niños y las niñas de los pueblos originarios tienen los mismos derechos que los niños y las niñas de aquí, de poder acceder a la tecnología, al internet, a las computadoras. Y esto lo está reconociendo, esto no es algo que quizás con los años estaban tan... digamos, desorganizado, y eso es real. Había estaban, entonces eran usados como siempre principalmente el tema de su territorio. Claro. Esto es muy importante reconocer. Hoy día no existen territorios que estén a nombre, no, la titulación a los pueblos indígenas es un deber que todavía tienen, es una cuestión política, una cuestión de Estado, hay una voluntad y un compromiso, eso ya está estipulado por ley, tiene que darse. Entonces, bueno, se está trabajando con eso. ¿Y qué sucede cuando no se les reconoce? Encontramos conflicto con quienes se consideran dueños de esas tierras,
sí.
entre derechosos, y se da esto, lo que es el contrato de vasallaje, ¿no? Esto de les cobro el derecho de pastaje, les saco sus animales, ¿sí? No les permito hacer una escuela, no les permito hacer una cancha.
Se abusan del
poder. Han habido hasta incendios y se han incendiado casas y muerte de personas. Entonces, todo esto hay que resolverlo, hay que allanarlo, hay que totalmente reconocer que son los propietarios de sus territorios y empezar a integrarlo y con los mismos derechos que tenemos nosotros. Cuando hablábamos de las motos era porque se va a asegurar el derecho al acceso a la salud. Hay lugares en donde son muy lejos de una distancia a otra, entonces en cada territorio están trabajando agentes sanitarios. Te doy un ejemplo, Karachi, Aguascalientes, hasta el paraje más cerca, digamos, hasta lo más cerca de un hospital, a veces son muchas horas y no hay un camino, necesitan medios de transporte. Hay un compromiso además de camionetas y de ambulancias, 4x4, porque son ambulancias especiales. Ustedes conocen la Puna, no cualquier vehículo puede ingresar, ellos se manejan todavía con las mulas. Entonces, esto ha sido un gran avance. El gobernador sí lo ha reconocido, entiende, al igual que la ministra, han reconocido que sin estas motos, que es tan útil porque puede permitir, por ejemplo, que un agente sanitario de un lugar pueda ir a otro lugar a ver a familias, o personas de edad avanzada que se encuentran en otros parajes, bastante en una travesía en monte, porque hay caminos donde no puede pasar ningún vehículo. Así que es sumamente importante esto.
Claro,
acerca un poco a la salud, entre otras cosas, ¿no? También los kits, faltan medicamentos. Un día hablábamos que si a un niño le duele la muela, no le resulta fácil poder comprar algo, un medicamento tan simple como eso, si bien se utiliza la medicina ancestral, en otros casos es indispensable. Claro. Yo les voy a contar, hace unos años falleció una niña de una infección de muela.
Mira.
¿No? Y esas cosas pasan. Hay un gran problema el tema odontológico en Puna, en las en los pueblos originarios. Gran problema.
¿Hay algún modo, disculpe,
sí,
una consulta, ¿hay algún modo en que la comunidad en general pueda ayudar a los pueblos aborígenes? ¿Acercarles de algún modo medicamentos o lo que sea que ellos necesiten?
Y eso es como que no, a ver, les cuento, los territorios indígenas siempre ingresan a través de, tenemos lo que es el previo consentimiento libre e informado, ¿no? Ellos son muy cuidadosos de sus territorios, pero sí, las donas, ¿sabes lo que los necesitan ahora que me está? Medicamento, ¿no? Porque eso se maneja con agente de salud y el Ministerio de Salud. Saben que ningún medicamento puede ingresar si no es por medio de esos organismos, ¿no?
Claro.
Para tener una cuestión de seguridad, sabemos que no. Pero sí, lo que sucede, y eso sí estaría bueno, por ahí la comunidad, nosotros acompañar, son zapatillas, zapatos, porque allá no hay negocios, o sea, además poco manejan dinero, ellos siguen manejando el trueque, y ¿sí? son comunidades en donde es totalmente diferente a la hora que uno piensa que va al kiosco y compra, o si necesita una zapatilla va hasta el centro y lo compra. Bueno, aquí no sucede así. Las distancias son muy lejos, y si van a la ciudad, y más en esta época que está directamente en Iván, que lo que es más cerca es Belén, no acceden a esas compras, ¿no? Claro. Es zapatillas, zapatos para los niños, para las niñas, siempre abrigos. Eso sí, esos son cuestiones que siempre pueden acompañar, que podemos organizarnos nosotros desde acá y acercarles, que no está de más y se necesita.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Hay mucho para hablar, justo tenemos las noticias. Muchísimo. Seguramente la vamos a estar buscando en unos días más para poder seguir charlando sobre estos temas que son tan importantes y aquí en Radio Nacional tenemos que profundizarlos. Así que le vamos a agradecer enormemente su ayuda, ¿sí?
Sí, cuenten conmigo cuando quieran y, bueno, necesiten. Y acá estoy para serles útiles.
Bien.
Y seguir charlando. A mí me parece algo muy importante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la transformación de la realidad es cuando nosotros también nos ponemos como sujetos históricos y empezamos a rever esa cuestión que no se viene tratando, que se lo ha dejado a un costadito, y ahí comienzan las verdaderas transformaciones y el cambio de la historia, ¿no? Entonces, ustedes como comunicadores, nosotros aquí como haciendo territorio, investigadores y tratando de contarle a la gente, porque esto se cambia así, con un cambio de conciencia.
Exacto, de todos lados.
Bueno, muchas gracias. No,
gracias a usted, doctora, que tenga un excelente 2021.
Ustedes también.
Gracias.
Ustedes también, gracias, estamos en contacto.
Igual, así es. Estábamos hablando con la doctora Andrea Morales Leanza, abogada, matrícula 2418, y estábamos hablando de los derechos humanos indígenas y conflictos territoriales aquí en Catamarca.
Vos decidís. Que se registra desde diciembre es el área metropolitana de Buenos Aires y